José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego. Recuerdo, a las 12 de la noche, Juanma Castaño y el Tertulión. Sorpresa en la Liga, es sorpresa. En el Sánchez Pizjuán ha perdido el Sevilla. 2-0 contra el Getafe, los dos goles de Ángel. El primero muy rápido en el minuto 3 y el segundo en el 38. Está hablando Pablo Machín, a ver si pillamos algo de lo que está diciendo el entrenador del Sevilla ahora mismo.
Ha faltado pausa por momentos y sobre todo equilibrio defensivo, le ha llegado muy fácil el Getafe.
Bueno, quizás sí que nada más empezar, pues nos hemos encontrado con ese gol en contra y muchas veces los futbolistas pues quieren hacer la segunda acción antes que la primera, ¿no? Y sí que es cierto que hemos estado un poco acelerados también, pues el rival es un equipo que es muy intenso en esto, que aprieta mucho y te hace que los partidos sean así. Bueno, seguro que tenemos muchas cosas que valorar y que mejorar, pero también hay otras muchas que, independientemente del resultado, hemos hecho bien también y que son la base para luego pues tener el acierto que no hemos tenido hoy y poder ganar más partidos.
Sobre todo tú sabías dónde venía, que venías a un sitio con presión. Esto solo ha hecho arrancar. Había, bueno, ha habido momentos que el público se ha enfadado. ¿Cómo se maneja esto y cómo se sale de esto?
Bueno, yo se lo he dicho también a los futbolistas. A ver, ellos tienen mucha experiencia en partidos complicados, han jugado muchos partidos en primera división, muchos son mundialistas, esto no nos tiene que afectar. Yo lo único que tengo es palabras de agradecimiento a la afición. Creo que, independientemente de que hayamos ido por detrás en el marcador, han sabido valorar la gran mayoría pues el esfuerzo y el querer del equipo, que es cierto que es lo mínimo que se le puede exigir a este grupo de jugadores, pero no tengo nada que recriminar a la afición, al contrario, agradecerles que han estado con nosotros hasta el final. Y bueno, pues nosotros ya tendremos que tener más tranquilidad otras veces y que nuestra afición sirva para apoyarnos, no para meternos más presión en el supuesto de que haya habido algún futbolista que, sí que es cierto que por fases pues ha parecido que bueno, le afectaba el no estar muy acertado.
Este es Pablo Machín, en las declaraciones a Ismael Medina, seguramente en el primer gran tropiezo de Pablo Machín como entrenador del Sevilla. Recuerdo que el jueves tiene Europa League, debuta en la fase de grupos después de clasificarse tras tres eliminatorias, va a jugar contra el Standard de Lieja. El Sevilla suma solo 4 puntos. Se va a hablar mucho en Sevilla de este momento que ha narrado en el tiempo de juego Víctor Fernández. Minuto 45, pierde el Sevilla 2-0.
Hablan de... Uf, vaya cabreo.
¿Qué dicen?
Me piden la dimisión.
Pepe Castro dimisión.
Pepe Castro. Pepe Castro,
escúcheme,
dimisión.
Escuche.
Que me he quedado, porque no sabía si se refería a Caparrós.
Pepe Castro dimisión. Pepe bronca Castro, dimisión. En el minuto 45. Acaba de hablar Sarabia, el futbolista del Sevilla, sobre el partido y sobre esta situación.
Sí, un día difícil porque con nuestra afición en nuestro campo tenemos que sacar todos los partidos. Es verdad que hoy pues no nos hemos encontrado cómodos, nos hemos encontrado con 2 goles en contra y no hemos sabido materializar nuestras ocasiones. Y es verdad que nos ha entrado un poco de ansiedad cuando nos hemos visto con el resultado en contra. Pero esto nos tiene que servir para aprender y más que nunca estar juntos porque tenemos que ganar estos partidos y sobre todo en casa.
¿Entiendes el enfado de la gente?
Sí, por supuesto, siempre que no gane el equipo, pues la gente no va a estar contenta y nosotros tampoco, claramente.
Una primera aproximación al Sánchez Pizjuán. Ha narrado el partido para el tiempo de juego José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué sensaciones tienes después de perder 2-0 el Sevilla contra el Getafe?
Bueno, la primera lectura que deja el partido es que el Getafe ha hecho el partido perfecto, intenso, bien colocado en el campo y con la pareja Jorge Molina Ángel haciendo muchísimo daño y dando una clase de cómo se puede atacar contra una defensa de un nivel muy bajo. El Sevilla ha estado muy mal, es cierto, desdibujado en ataque y horrible en defensa, y evidentemente la gente se ha enfadado. Se enfada fundamentalmente Corro y se ha ido muy cabreada del estadio. Los gritos que hemos podido escuchar tanto al descanso como al final de los pocos que quedaban ya en la grada, porque entienden que el proyecto actual deportivo del Sevilla ha dado o está dando varios pasos hacia atrás, que la planificación deportiva ha sido deficiente, fundamentalmente a la hora de reforzar la línea defensiva del equipo, y en los clubes grandes pasa esto. Es verdad que Pepe Castro ha hecho cosas importantes en este club, pero al igual que la gente la ha vitoreado con cuando se han ganado títulos, ahora tiene que estar preparado para lo que se le viene encima. Yo, por ejemplo, se ha escuchado, sobre todo al descanso, con mucha fuerza ese grito de Pepe Castro dimisión, porque la gente le ha dado a entender que no está en absoluto de acuerdo con el proyecto deportivo que se ha hecho para esta temporada, aunque pueda sonar a demasiado prematuro ese análisis, pero la gente anda muy enfadada con los dirigentes del Sevilla.
En el lado de la felicidad, el Getafe, que se mete en el grupo de cuatro equipos que tras Barcelona y Real Madrid tienen 7 puntos. El Celta, el Español, el Getafe y el Deportivo a la vez tienen 7 puntos. Volveremos al Sánchez Pizjuán, por supuesto, para escuchar protagonistas. Vamos a dar un repaso a lo que ha pasado hoy en el tiempo de juego. Resultados del día en el fútbol español en primera división. Esta mañana Leganés 0, Villarreal 1, falló Carrillo, para el Leganés un penalti con 0-0, lo mandó a las nubes. Esta tarde Español 1, Levante 0, ha marcado Sergio García. Esta tarde Valladolid 0, Deportivo Alavés 1, ha marcado Ibai Gómez en el tiempo de descuento. Y mañana se juega el Girona-Celta. Como digo, Barça 12 puntos, Real Madrid 10, Celta, Español, Getafe y Deportivo Alavés tienen 7 puntos. Están en descenso, Rayo Vallecano 3 puntos, Valladolid 2 y Leganés 1 punto. En segunda, apunten estos marcadores, Elche 1, Mallorca 1, Lugo 0, Real Oviedo 2, Extremadura 1, Unión Deportiva Las Palmas 2, Almería 2, Zaragoza 1, Granada 3, Rayo Majadahonda 0 y el último partido de la jornada en segunda, Sporting 1, Numancia 1. Es líder el Málaga, 5 de 5, 15 puntos. Le sigue Las Palmas, es tercero el Granada. Noticias del día. Esta es una de las grandes noticias de las últimas semanas. La Vuelta Ciclista a España. Ha ganado Viviani la etapa en Madrid. Simon Yates ha ganado la Vuelta. Enric Mas es segundo, ha sido segundo. Y Miguel Ángel López, el colombiano, Superman López, ha sido tercero. Está Quique Iglesias en la fiesta del Quickstep con el gran triunfador español, que no es otro que Enric Mas. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis. Aquí estamos en la fiesta de este Quick Step, de este Enric Mas, que es segundo de la Vuelta, la gran sorpresa para el ciclismo español y el gran descubrimiento después de 3 semanas en los que ha sido una auténtica pasada verle correr por las carreteras españolas. Bueno, menuda noche. No has ganado, no tienes el maillot rojo, pero esto es una fiesta para ti y supongo que muy feliz.
Sí, es una fiesta, es muy bonito. Ya he dicho antes, muchísima gente aquí en Madrid disfrutando de esto y sí.
¿Qué tiene Mallorca? Que sois tan buenos deportistas todos.
Pues no sé, desde pequeños nos gusta el deporte, salimos bien y no sé qué tengo que decir.
¿Qué tienes en esas piernas? ¿Un Tour de Francia quizá?
Bueno, mucho trabajo.
¿Vas a intentarlo el año que viene?
En el Tour.
Ese era tu principal objetivo.
Así es.
Y ahora la última pregunta, el Mundial. Con muchas aspiraciones también, ¿no? Para ayudar a Alejandro, para bueno, ir a lo que puedas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues se llevan ya a Enric Mas, que tiene que seguir atendiendo compromisos en un domingo que será sin duda inolvidable para él.
Gracias, Quique. Lo pactado, un minuto es un minuto en la radio. Enric Mas, el gran protagonista español de la Vuelta Ciclista a España. Noticias con sonido del día. Esta es una barrera que el ser humano rompe. Ha terminado el keniano Eliud Kipchoge el maratón de Berlín en 2 horas, 1 minuto, 39 segundos.
El sprint final de Kipchoge es fantástico. 42 kilómetros, 195 metros, destrozados por este fenómeno. Kipchoge, que va a ganar con récord del mundo. 2 horas,
sí, señores.
1 minuto, 38 segundos. La alegría.
Finalmente fueron 2 horas, 1 minuto y 39 segundos. Récord del mundo para Eliud Kipchoge. No sé dónde vamos a llegar porque estaba en 2 horas, 2 minutos, 57 segundos. En el año 2014 lo tenía el keniano Kineto. Por cierto, que es noticia del día, que a lo mejor ha opacado esta, el francés Kevin Mayer ha batido el récord mundial de decathlon, que estaba en cuántos puntos, Angelito, y pues lo ha dejado en cuántos.
Lo tenía Aston Eaton y le ha comido nada menos que 81 puntos, que es una bestialidad en decathlon, con lo difícil que es subir marcas y hacer tu marca personal. Lo ha hecho, por ejemplo, Kevin Mayer en 5 de las 10 pruebas y lo ha dejado en 9.126.
Que es una barbaridad. Bueno,
y
el
ojo,
otro...
Dime. No le ha salido bien el 1.500, que si no lo hubiese dejado cerca de los 9.300 ya hubiese sido bestial.
Luego preguntamos que qué significa esto de Kipchoge y qué significa esto que ha hecho Mayer. El otro sonido del día, sí señores, es el primer gol de Cristiano en la Liga Italiana.
Di Dybala, e poi Ferrari, e la mette dentro.
la mette dentro, l'esultanza del suo primo gol, Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus, momento storico.
A lo mejor estaba un poco ansioso como normal todo lo que ha pasado después de salir de Real Madrid para venir para este club, todo lo que ha pasado involucrado a mi vuelta me ha dejado a lo mejor un poco más ansioso, pero la vida es así, el ser humano es así, por veces no controlamos nuestra ansiedad, pero yo estoy contento, sabía que estaba trabajando bien y que de un momento para otro los goles iban a salir, pero agradecer a mis compañeros porque me están siempre ayudando, me apoyando y sigo me adaptando a la Liga Italiana.
Cristiano Ronaldo ha marcado no uno, sino dos goles en el Juventus 2 Sassuolo 1 el miércoles, Cristiano y la Juve en Valencia para el debut, para la vuelta del Valencia a la Liga de Campeones en ese Valencia Juventus de Turín. En la Liga Italiana la Juventus está que se sale, pero en la Liga Española el que se sale es el Español. Escuchen a Rubi después de ganar hoy 1-0 su partido con gol de Sergio, y yo creo que metiendo a los aficionados del Español más alegría todavía, incluso que en pretemporada.
Yo quiero que se ilusione, es que yo quiero que se ilusione, es que yo prefiero que venga la gente pensando que el equipo pues va a hacer un gran año y que vamos a disfrutar de la tabla de clasificación y que no tenemos que mirar para abajo. Yo eso es lo que quiero. Otra cosa es que nosotros dentro del vestuario sabemos que tenemos que ser pues muy humildes, cautos, ambiciosos, pero que tenemos que estar tranquilos porque hay que respetar a todos los rivales, que al final hay muy buenos equipos.
Lo tiene cuarto en la liga. Director deportivo del Español, Rufete. Hola, Rufete, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿no? No es como va a terminar la cosa, no lo sabemos, pero como empieza, hemos empezado muy bien, arriba, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que el mensaje, vamos a escuchar el míster, lo dice todo, ¿no? Yo creo que al final un club de fútbol es, por la experiencia que tenemos, es la ilusión que generamos desde dentro hacia afuera y generar ilusión para nuestra afición, para nosotros, primero es muy importante y en estos momentos estamos muy orgullosos.
Ya en la pretemporada la gente estaba muy ilusionada con el Español porque lo estabais haciendo muy bien.
Sí, yo creo que los mensajes tanto de la parte del entrenador, de los jugadores, del club y evidentemente de la dirección deportiva es que tengan confianza en lo que se hace cada día y en tener un mensaje ambicioso, pero sabemos que tenemos que tener la humildad suficiente como para trabajar día a día para que ese mensaje ambicioso sea real, ¿no? Y bueno, a día de hoy empezar bien es muy importante porque todo eso genera cosas, pero como también han dicho los jugadores en rueda de prensa, tenemos que seguir trabajando.
Rufete, que la llamada es solo para eso, para decir que el Español está arriba. Así que felicidades, que vendrán momentos mejores y peores, pero este es muy bueno. Así que enhorabuena, transmíteselo a la gente del Español, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias y seguro, como tú dices, mejores y peores, pero con ilusión y ganas seguro que todo sale bien.
Un abrazo, Rufete, director deportivo del Español. Vamos al Sánchez Pizjuán. Víctor Fernández, hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Estamos con el protagonista del partido, con Ángel. Ha marcado dos goles y ha sido clave y fundamental en esta victoria que ha puesto boca abajo el Ramón Sánchez Pizjuán en el día de hoy. Ya te escucha Ángel en la sintonía del partidazo.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya partido, ¿eh? Redondo.
Sí, bueno, muy contento porque son tres puntos importantísimos, que contra un rival muy duro, con de muchísima calidad, con jugadores muy buenos y en un campo muy difícil que muy pocos rivales van a puntuar aquí, y la verdad que nos vamos a Madrid muy contentos.
Qué pase de Jorge Molina en el primero, ¿eh?
Sí, sí, de primer nivel. Ya el año pasado le tenemos una buena conexión, nos llevamos bien fuera y dentro del campo, y la verdad que el primer pase es digno de un jugador de primer nivel, de los suyos, y la verdad que jugar a su lado, pues bueno, me siento muy cómodo, igual que cuando juego con Jaime, cuando entreno con Guardiola, que no he tenido esa oportunidad todavía, pero tengo compañeros muy buenos que me hacen mi trabajo mucho más fácil.
Ángel, ¿cómo ha sido el partido por dentro? Porque por fuera nos ha parecido un partido muy disputado, quería el Sevilla y no le dejabais. ¿Cómo ha sido por dentro?
Pues igual, ellos tienen la posición de balón, tienen jugadores muy buenos para sacar el balón jugado, intentar hacerles un partido incómodo, que ellos no se sientan a gusto con el balón, que ellos tengan un jugador encima a la hora de defender e intentar ponernos por delante del marcador para poder conseguir los tres puntos. Así fue, la verdad que nos salió bastante redondo de lo que esperábamos y cuando nos ponemos por delante del marcador, pues intentar que el partido no se nos vaya, que no nos marquen gol, y la verdad que ha salido bien.
Te ha dado una alegría el VAR hoy, ¿no?
La verdad que hoy nos ha venido bien, ya te digo, es que puede venir bien o puede venir mal, pero hoy, por ejemplo, nos ha pitado varios fuera de juegos que al final yo creo que sí se revisan, pero a la hora de parar el partido y que tarde tanto, pues Unas veces nos va a perjudicar y otras veces nos beneficia como hoy. Entonces, bien. Bueno, salimos muy a gusto hoy del VAR, pero bueno, otro día igual nos puede perjudicar.
Ángel, los goles para Mía, ¿no?
Sí, para mi hija, claro, por los supuesto, dos, para, ¿no?, mi mujer también.
Y para tu mujer también. Ella... ¿Has hecho ahí un gesto que me estaba diciendo Gemma Santos, te llevas la mano a la oreja así,
no,
rotándola?
No, es que además ha venido a Sevilla a ver el partido con mi hija, así que por eso están en la grada viéndolo, así con unos amigos, así que por supuesto van para ellos, porque si vienen de Madrid aquí a verlo, imagínate.
Ángel, fuiste protagonista del último día de mercado, ¿te pudiste ir en algún momento al Girona?
Bueno, hubo interés, yo me reuní con el Presi, y el Presi me... habló conmigo, me hizo entender que yo era un jugador importante aquí, que tenía que quedarme, que tenía que estar esta temporada con él, con ellos, con el Getafe. Y bueno, hablé con él y la verdad que no me arrepiento de haberme quedado, porque yo estoy muy contento en Madrid, muy feliz. Yo el año pasado la verdad que disfruté mucho y esta temporada espero hacerlo también.
Te habrán subido el sueldo, ¿no?
Bueno, eso no. Eso ya son cosas que tenemos que hablar, pero yo, pero de momento estoy bien.
Hay que decirle algo al presidente.
Bueno, eso lo dices tú, si quieres.
No. Bueno, Ángel, que estáis arriba, en la zona alta de la tabla, 4 partidos, con Celta, bueno, Español y con Deportivo a la vez, 7 puntos los 4.
Bueno, tranquilidad, queda mucha liga por delante, estamos empezando, tenemos que sacar los puntos poco a poco, pero sí es verdad que bueno, que cada partido para nosotros es una final, intentar sacar lo mayor de número de puntos posible para intentar conseguir el objetivo cuanto antes.
Olvídate de lo que te he dicho de subir sueldo. Yo no le digo nada al presidente, si no subes tú, yo no le digo nada. Un abrazo, vale.
Venga, un abrazo.
Enhorabuena, felicidades, hasta luego. Ángel, que ha hecho 2 goles para la victoria del Getafe. ¿Puedo tirar para adelante, Víctor, o quieres decir alguna cosa?
Bueno, yo por querer decir, puedo decir muchas cosas.
Pero vuelvo ahora, que enseguida pues tengo una llamada pendiente y vuelvo enseguida.
Tira.
Tiro para adelante, vale, pues sí. Vamos con lo siguiente.
Pero no te olvides.
No me olvido, no te preocupes. Ahora vuelvo a Sevilla para que digas lo que quieras sobre el Sevilla. Bueno, el Deportivo Alavés ha ganado en Zorrilla al Valladolid, 0-1. Le ha ganado con un gol de Ibai en el tiempo de descuento. Este es Abelardo.
Es un gran inicio, date cuenta que nos hemos enfrentado además contra el Barça, contra el Betis, contra el Español y ahora contra el Valladolid fuera de casa. Creo que es un gran inicio, lo hubiésemos firmado cualquiera, yo el primero. Entonces yo creo que hoy hay que celebrarlo, mañana tenemos descanso, pero el martes ya toca preparar el partido del Rayo, con la misma humildad, con las mismas ganas de trabajar y sobre todo con este grupo que hace que el trabajo para mí sea muy fácil como entrenador.
Pues ha ganado el Deportivo Alavés en Valladolid. El gol ha sido de Ibai, de estos que dan mucha alegría porque ha sido cuando ya no daba tiempo para nada más. Ha sido a una contra de un córner. Bueno, que nos lo cuente él. Hola Ibai, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué estáis? Camino de Vitoria, ¿no?
Sí.
¿A qué hora crees más o menos que te plantas allí en Vitoria?
En Vitoria, a las 12, así yo creo.
A las 12, o sea que no queda nada. Escucha, qué gusto da, ¿no? Meter un gol como ha sido en los últimos minutos y queda 3 puntos, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido un partido muy equilibrado, dos equipos que bueno, que sabemos que este tipo de partidos valen el doble, además somos equipos que no concedemos muchas ocasiones, que no nos hacen muchos goles y sabemos que al final el partido va a ser de pocos goles y bueno, mira, la fortuna también ha caído de nuestro lado esta vez y estamos muy contentos.
Lo tienes en la cabeza el gol, ¿no? ¿Cómo ha sido todo? ¿Lo has visto? No sé si lo has visto. ¿Has visto el gol o lo tienes en la cabeza?
Sí, bueno, además justo en esa jugada estaba en la corta o estaba en el palo de nuestra portería en el córner de ellos y según he visto que Johnny arrancaba, sabemos que Johnny tiene esa capacidad de desborde, esa velocidad, arrancó yo desde el palo para intentar llegar y mira, me ha caído el balón ahí y he conseguido meter gol que lo mejor de todo es, pues eso, como has dicho tú, ¿no? Un triunfo en ese minuto, pues todavía sabe más rico.
Te lo digo porque cuando lo veas está a punto de tocarla Tomasi. Si la toca Tomasi no te llega el balón, ¿eh?
Lo he visto porque en las redes sociales ya lo ves todo rapidísimo. Oye, y es verdad que se medio resbala, se medio cae.
Sí, está a punto de tocarla.
Pues te digo que al final en el fútbol hay muchos factores. Está la fe, está la ilusión, está el físico, está la calidad y luego también está esa pizca de fortuna que hay que buscarla, pero también te tienen que caer de tu lado y esta vez, pues mira, a nivel individual más que de mi lado y a nivel colectivo también.
Sé que llevamos 4 jornadas y que esto no quiere decir nada, pero escucha, Barcelona 12, Real Madrid 10 y luego Celta, Español, Getafe y a la vez 7 puntos. Qué bien, ¿no?
Sí, hombre, está claro que, y más después del inicio libre que tuvimos la temporada pasada, el vernos ahí, pues oye, todos estos puntos que estamos sacando ahora a final de temporada serán muy, muy importantes. Nosotros tenemos muy claro que bueno, que en principio vernos ahí no es el principal objetivo, pero mientras que saquemos puntos cada fin de semana, que ese sí que es el verdadero objetivo del equipo, mucho mejor.
¿Qué haces? ¿Vas viendo peli, jugando algo o qué?
Pues estoy viendo una serie, sí.
Sí, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ibai, ¿qué estás viendo?
Me veo muchas series.
Sí, a ver.
Ahora he terminado la de cine hace poco.
Sí, ¿la 1 la uno o la 2?
He terminado las dos.
Las dos, sí, sí.
Y yo estoy viendo las chicas del cable ahora.
Las chicas del cable, muy bien.
Mi mujer, sí, sí.
Me parece bien. Oye, Ibai, que enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Oye, muchas gracias, buenas noches.
Igualmente, buen viaje, que lleguéis pronto allí a Vitoria. Ibai, que ha hecho el 0-1, 3 puntos para el Deportivo Alavés, que está arriba en la tabla con 7 puntos. Lo siguiente del Deportivo Alavés es el Rayo Vallecano Deportivo Alavés. A ver dónde se juega ese partido del Rayo, que ya saben que tiene el estadio en obras o tratando de estar lo mejor posible acondicionado. Esta mañana el Leganés ha ganado el Villarreal 0-1. Antes del 0-1 que ha marcado Vaca, ha fallado un penalti Guido Carrillo, que es un argentino que viene del Mónaco. Lo ha tirado a las nubes. Pero Pellegrino, que es su entrenador, sabe muy bien lo que es fallar un gol importante. ¿Se acuerdan? Un Valencia-Bayern de Múnich.
Yo he errado penaltis decisivos en mi vida. Todos los grandes jugadores han errado penaltis. Esto es parte de los que toman responsabilidad. Yo mido a las personas por intento, no por aciertos.
Más cosas en tiempo de juego. Así han sonado los goles de Cristiano al Sassuolo italiano.
Corner di Dybala e poi Ferrari e la mette dentro per prendersi suo primo gol. Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus, momento storico. Servito da Embrecian, Cristiano Ronaldo, sinistro ed è doppietta. CR7.
CR7, los dos goles de Cristiano Ronaldo al Sassuolo. Bueno, ha sido testigo de ello Filippo Conticello, nuestro compañero de la Gazzetta dello Sport, en el seguimiento de la Juve. Hola Filippo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Todo bien, buenas noches, buenas noches a todos.
Bueno, ya saben que Filippo habla mejor que nosotros el castellano, que lo aprendió en la Casa de Papel, viendo la Casa de Papel.
Claro,
¿eh?
Claro.
Oye,
claro,
Filippo, ¿cómo está la Juve, la gente de la Juve, cómo está Italia con los dos primeros goles de Cristiano?
Cristiano apareció, porque todo el mundo de la Juve lo esperó. Al final marcó dos goles en un partido fácil por la Juve con un equipo como lo del Sassuolo. Pero no es importante esto, es importante que al final marcó sus primeros goles y ahora creo que empieza la aventura de Ronaldo en la Juve. Ahora podemos decir que Ronaldo es básicamente un jugador de la Juve, porque era algo raro ver tres partidos sin un gol de Ronaldo. Ahora creo que todo es normal, Ronaldo va a marcar, empezó marcando y cuando Ronaldo empieza así va a marcar goles. Yo creo que marcará un montón.
Filippo, tendrá un hueco en la portada de la Gazzetta mañana, ¿no? Un huequecito para Cristiano, ¿no?
Sí, creo que aquí usted lo sabe, creo que el calcio cambió su historia, Ronaldo. Es el tema principal. Ahora estoy en un otro estadio, viendo otro partido. Cuando llegaba aquí, toda la gente hablaba de Ronaldo. Toda la gente hablaba del primer gol de Ronaldo, de la Juve y ahora no hay Juve sin Ronaldo y no hay Ronaldo sin Juve, son la misma cosa. Y es el tema principal, creo, de todas las portadas de mañana. No solo de las portadas de la prensa deportiva.
Sino la generalista también. Filippo Conticelli, sí, compañero de la Gazzetta de los Sport. Gracias una noche más por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias, abrazos.
Hasta luego. El miércoles que viene está en Valencia, en Mestalla, si no pasa nada. Este es, en castellano, Cristiano Ronaldo.
Sí, muy contento. Fue un partido muy, muy bien disputado. Sassuolo jugó muy bien, pero hay que dar mérito a nosotros. Jugamos muy bien, intensos, tuvimos muchas ocasiones y obviamente que estoy contento por marcar mis primeros goles y ya estaba con ganas.
¿Estás más contento de los dos goles o más enfadado con el tercero que has fallado?
Bueno, es el fútbol. Lo importante fue el equipo ganar. Obviamente con los goles viene natural, obviamente a lo mejor estaba un poco ansioso como normal todo lo que ha pasado después de salir de Real Madrid para venir para este club, todo lo que ha pasado involucrado a mi vuelta, me ha dejado a lo mejor un poco más ansioso, pero la vida es así, el ser humano es así, por veces no controlamos nuestra ansiedad, pero yo estoy contento. Sabía que estaba trabajando bien y que de un momento para otro los goles iban a salir, pero agradecer a mis compañeros porque me están siempre ayudando, me apoyando y sigo me adaptando a la Liga Italiana.
Ahora empieza la Champions, tu competición.
Sí, la verdad que tenemos un grupo muy difícil. Empieza la competición que más me gusta. Ojalá que podamos tener mucha suerte, la Juve, y estamos ansiosos de empezar y hacer el mejor.
Cristiano Ronaldo, que ayer fue también noticia, como no había ganado el Real Madrid, fue noticia su ausencia. Se le preguntó a Marcelo, ¿qué te parece estar sin Cristiano? Bueno, estas historias que venimos repitiendo desde el inicio de temporada. Recuerden que la Champions empieza la próxima semana. El martes se juega el Barcelona PSV y el Mónaco Atlético de Madrid, y el miércoles, como digo, el Valencia Juve y el Real Madrid Roma. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Quién va a ser el portero del primer partido de la Champions de Julen Lopetegui?
Es una buena pregunta. No sé, yo creo que lo normal sería que fuera Thibaut Courtois. Lo que te puedo contar es que en principio todavía no lo saben los implicados, ni Courtois ni Keylor Navas. El entrenador del Real Madrid les dijo hace unas semanas que las dos primeras jornadas de liga las iba a jugar Keylor y las dos siguientes Courtois. Y habrá que esperar la decisión del entrenador del Real Madrid para el próximo miércoles. Lo que te cuento es que el club no es partidario de una bicefalia en la portería, como sucedió temporadas atrás con Ancelotti en el banquillo cuando Diego López e Iker Casillas defendían la portería. El club es más partidario de que haya claramente un titular y un suplente, pero recuerda la frase, por ejemplo, de Lopetegui en Girona: tengo cosas en la cabeza. Ahora hay 7 partidos. Ayer jugó el Real Madrid el primero en Bilbao, antes de que haya nuevo parón de selecciones. Recordemos que el Madrid va a jugar contra la Roma, contra el Español, contra el Sevilla, Atlético de Madrid, CSKA de Moscú y Alavés. Y yo no me creo que Keylor Navas no juegue ningún partido. No sé si va a jugar el miércoles, me sorprendería. Igual juega el fin de semana contra el Español, veremos a ver. Yo creo que va a recibir algún premio más Keylor que la Copa del Rey, pero ya te digo que estamos intentando desvelar el enigma de la portería.
Que haya duda, ya es noticia. ¿Quién jugará el próximo miércoles contra la Roma? Keylor Navas, Thibaut Courtois. Lo contará Miguel Ángel Díaz. Miguelito, gracias.
Chao, hasta luego.
A esta hora el tiempo de juego de la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta Juan Andrés Ruber. Hola, Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Destacamos a esta hora que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que haya cometido un plagio en su tesis doctoral y se ha reafirmado en su autoría. Además, Sánchez ha calificado de fake news, noticias falsas, las declaraciones sobre su tesis, pero ha descartado la querella contra los diarios ABC, OK Diario o El Mundo. Son declaraciones al programa El Objetivo de la Sexta.
No, querellarme criminalmente no. Yo he pedido a esos medios de comunicación que rectificaran. Les pido además públicamente que rectifiquen, pero si no, como ciudadano, no como presidente del gobierno, yo tendré que defenderme.
Sánchez ha avanzado, por otra parte, que se negará a comparecer en el Congreso de los Diputados. Tampoco ha descartado que pueda haber elecciones generales este mismo año y ha explicado que las convocará en el momento en el que prime el conflicto con los grupos que le apoyaron precisamente en la moción de censura, es decir, Unidos Podemos, los independentistas catalanes y el PNV. Más cosas, cambiamos de asunto. La cifra de fallecidos por las inundaciones y fuertes lluvias provocadas por la depresión tropical Florence en las Carolinas, en la costa sureste de Estados Unidos, asciende a al menos 15 personas. Mientras tanto, el presidente del país, Donald Trump, ha expresado el respaldo total del gobierno federal. Aunque la tormenta ha rebajado su categoría hasta depresión tropical, Florence continúa dejando copiosas lluvias tanto en Carolina del Norte como en Carolina del Sur. Donde tampoco hay tregua es en Filipinas. Al día siguiente del paso de Manhood por la isla, las autoridades han confirmado la muerte de al menos 59 personas y buscan a una decena de desaparecidos, mientras los equipos de rescate logran acceder a áreas remotas azotadas por el que ya se considera el mayor tifón de la temporada. El tifón se encuentra ahora mismo en el sur de China y amenaza toda la zona de Hong Kong. Iván es un español que le ha cogido el paso del tifón en esta región. Son declaraciones al mediodía de COPE.
Sí, es peligroso. Si sale a la calle, la gente, bueno, los que salen tienen que ir con casco. Para caer algo seguro, todos los carteles se caen, ¿sabes? Todos los anuncios estos que pones, se han caído todos.
Y un último apunte en clave de sucesos. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid están participando en la búsqueda de un joven de 20 años que ha desaparecido en una laguna de Vicálvaro. Al parecer, se estaba bañando con un grupo de amigos y, tras no hallar al joven, agentes de la Unidad Geo de la Policía Nacional comenzarán los trabajos para tratar de localizarlo, en los que colaborarán también bomberos del Ayuntamiento de Madrid. La Policía Municipal colabora con la Policía Nacional, que se ha encargado de la investigación de los hechos. Esto es todo hasta el momento. La información continúa como siempre en cope.es y ahora te quedas con el último tramo de Tiempo de Juego con José Luis Corrochano y todo el equipo de deportes de la cadena Cope. Así que te devuelvo la pelota, José Luis.
Devolvemos la conexión, que se diría, ¿no? Gracias, es. Juan Andrés. Ha informado la cadena Cope.
Cope, estar informado.
Más de la Vuelta. Después de escuchar a quien ha sido el gran protagonista español, Enric Mas, con su segundo puesto en la Vuelta y el futuro de la Vuelta a España, este es un clásico del ciclismo español y por donde va la gente le quiere y le aplaude. Ha sido quinto al final. Alejandro Valverde, ¿qué tal, Alejandro? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, Alejandro. El reconocimiento de la gente que hace los deportes en esta casa con lo que haces encima de la bici.
Muchísimas gracias. La verdad que... contentísimo con todo, con vosotros, por la Vuelta, con la afición y estoy muy contento.
Te iba a preguntar eso, Alejandro, si sientes al correr que la gente te agradece todo lo que haces, si estás sintiendo el cariño de la gente.
Sí, es cierto, la verdad que pues un poco casi asustado, porque es una pasada por donde vas en carrera, los aplausos de la gente, de la afición, cuando llegas a meta, en las salidas. Y hoy mismo aquí en Madrid ha sido increíble.
¿Es la primera vez que percibes esto, Alejandro? ¿Que percibes que sí, que estás en el corazón de la gente?
Pues, hombre, ya lo he percibido en varias ocasiones, pero yo creo que ahora muchísimo más. El cariño de la gente, la verdad que no sé cómo describirlo, pero increíble.
Oye, Alejandro, ¿qué dices de tu Vuelta? Quinto al final, con opciones de ganar, ¿cómo te has visto?
Pues la verdad que bien, muy contento de haber sido una vuelta durísima, de recorrido, de velocidad, de traslado, de todo. Y bueno, hasta el último día pues he estado luchando incluso por ganar la vuelta. Al final, los días claves, al final los rivales han sido mejores que yo y hasta hay que aceptarlo. Pero bueno, yo me quedo con una gran vuelta, con dos victorias, la regularidad, líder por equipos. O sea, que bien.
Sabes, Alejandro, que el periodismo, lo sabes bien, ha discutido mucho sobre quién era el líder de tu equipo. ¿Qué piensas ahora, pasada la vuelta, de no decir o no señalar un líder? ¿Os ha ido bien, mal, regular? ¿Hay que cambiarlo?
No, yo creo que ha estado bien. Yo creo que estábamos ahí los dos en todo momento y luego al final se decantó por... Yo estaba delante de la general y, bueno, vimos el último día como medio también me estaba ayudando ahí, o sea que... Que bueno, que no se hemos entendido bien y no hay
problema. Las críticas a Nairo también del periodismo y de la gente de que no tiraba, ¿qué te han parecido?
Hombre, yo creo que no. Ha tirado lo que ha podido, ha hecho lo que ha podido y aquí, de cara afuera, pues bueno, cada uno tiene su opinión, pero interiormente entre nosotros no hay ningún enfrentamiento ni hay nada y yo creo que hemos trabajado pues lo mejor que hemos sabido y que hemos podido.
Dime un par de rivales que veas tú fuertes para el Mundial de Innsbruck dentro de dos semanas. ¿Quién ves tú que te puede hacer daño en ese Mundial?
Pues, Kwiatkowski y Alaphilippe.
Esos son los dos favoritos para ti, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué haces estos días? ¿Qué vas a hacer?
Pues bueno, ahora vamos a casa a descansar unos días y luego ya pues nos vamos para concentrados con la selección.
¿Te incorporas ya con la selección? ¿Que quiere Mínguez que os incorporéis rápido o qué?
Sí, nos vamos en 4 o 5 días concentrados.
Alejandro... Gracias por todo, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias.
Y felicidades, ¿eh?
Hasta luego.
Alejandro Valverde, ciclista todo el año. Bueno, ya ha expresado un montón de veces su opinión sobre Enric Mas, no le íbamos a preguntar más sobre el que para todos ha sido o es el gran descubrimiento, ¿no?, en los últimos días. Bueno, que nos cuente la gente que ha contado la vuelta para el tiempo de juego de la cadena COPE y para toda la programación de la cadena COPE. Esto lo capitanea Eric Frade, así que nos cuente él cómo ha visto, por ejemplo, lo que ha hecho Valverde durante esta vuelta. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Pues estaba pensando yo ahora mientras escuchaba a Valverde que Valverde es al ciclismo lo que ha sido Andrés Iniesta desde que marcó aquel gol en el Soccer City de Johannesburgo con la selección española, lo que está haciendo ahora mismo Joaquín cada vez que va a un terreno de juego, ¿no? Que todo el mundo le aplaude, que todo el mundo le quiere, porque es prácticamente el último exponente de una generación que sabemos que se nos está yendo. Él es el último, ya se fue antes Purito, ya se fue el año pasado Alberto Contador, en su día también Carlos Sastre y Óscar Pereiro, y ahora pues lo que estamos buscando es el relevo, y parece que en esta misma Vuelta a España se ha escenificado con Enric Mas, pero bueno, lo de Valverde será hasta que él quiera que sea. Es un animal competitivo y tiene unas en la manga para hacer más larga todavía su carrera deportiva, que es que adora lo que hace, y eso le hace un ciclista muy especial, coge la forma muy rápido y luego tiene un instinto y una clase que está fuera de toda duda.
El campeón del Tour de Francia y conductor de la Caravana del Amor, Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Di algo sobre Valverde, que has dicho mil cosas, lo que te apetezca decir en el día que ha terminado la Vuelta.
Mira, se lo he dicho a su padre, que me lo he encontrado cuando iba a buscar a Eri, a Quique y a Javito al acabar la ceremonia de podium. Cada día y cada año que Alejandro Valverde esté encima de la bicicleta es un regalo para nosotros. Yo me incluyo como aficionado. Es un corredor que yo creo que emociona, que ha tenido que pasar un montón de cosas en su vida, que sanciones, señalamientos por parte de la gente, muchísimas veces.
No era corredor para una vuelta.
Que no era corredor para grandes vueltas, no sé. Y yo que le conozco personalmente como compañero, le puedes preguntar mil veces contra Nairo, puede estar a muerte, que no lo sé, que nunca te va a decir nada. Es un corredor que es cero problemático, pero yo lo que más valoro a Alejandro es el pundonor que tiene encima de la bicicleta, y para mí la clave la acaba de decir Eri. Es un corredor que disfruta sufriendo encima de la bicicleta. Y eso al final el aficionado lo recibe.
Ahora os pregunto otra vez por más, que anoche estuviste dibujando un poco el perfil de este ciclista que ha enamorado a la gente, pero ¿Valverde es favorito para ganar en Innsbruck dentro de 15 días el Campeonato del Mundo?
Es favorito como otros 7-8 ciclistas.
Sí, a ver, si analizamos un poco la preselección que ha dado Mínguez, evidentemente no veo otro corredor que no sea Alejandro Valverde para salir con los galones de intentar ganar el Mundial. O sea, para mí está Valverde a 5 estrellas con Alaphilippe.
Algo que hemos ganado con respecto a otros mundiales, porque a veces íbamos con segunda y tercera carta y lo hacíamos de...
Para mí, ya te digo, Alaphilippe, Alejandro, no sé si Sagan, después de toda la Vuelta Ciclista a España, consigue llegar en ese punto un mundial tan duro, pero evidentemente es de los pocos corredores, como dice Eric, 4 o 5 corredores que va a tener 5 estrellas antes de salir. Que después la carrera se puede torcer, que las piernas no vayan y demás. Es un mundial con más de 5.000 metros de nivel, que es una auténtica barbaridad. Y por lo tanto las sensaciones en 7 horas pueden cambiar tantísimo. Pero a día de hoy yo creo que es el corredor ideal para que España pueda hacer algo.
Y Kwiatkowski y Nibali, porque es un mundial que, como muchos mundiales, se puede ganar bajando. Entonces...
Sí. Bueno, y que es un mundial, es una gran clásica, ¿no? Que
es una lotería, ya tiene un punto especial, de lotería, ¿no? Muy grande.
Sí. Dos nombres más, que uno es Mas, ¿qué queréis decir después de verle hoy en lo más alto del podio, un escalón por debajo de Simon Yates?
Para mí es un corredor que ha demostrado que todo lo que se decía de él es real. O sea, yo ya el otro día, hasta Torrelavega, yo estaba bastante prudente, ¿no? Porque es verdad que en la primera semana se le veía al nivel de la Cruz, ¿no? Que aguantaba, se quedaba, volvía a entrar. Pero poquito a poco fue entrando en carrera. Después descubrimos que estuvo enfermo la primera semana. Cosa que si no llega a estarlo, pues imagínate que estaría disputando la carrera hasta el último día. Cuando un corredor de esa altura y de ese peso rueda en crono como lo hizo, es que hay motor. Ahí no hay ni trampa ni cartón, y por lo tanto es un corredor que tiene a su favor, que en contrarreloj va muy bien y puede disputar unas grandes vueltas que en el futuro va a tener que hacerlo con un corredor, por ejemplo, como Dumoulin, ¿no? Y si Dumoulin te mete ya 5 minutos en una crono, pues fastidiado estamos. Por lo tanto, yo creo, le veo corredor para ganar grandes vueltas. El límite se lo pondrá él, evidentemente.
La naturaleza ha sido muy amable con él. Tiene todas las condiciones posibles para ser un enorme ciclista. Y ahora está en un punto de su carrera deportiva que tiene que elegir muy bien las compañías. Tiene que elegir muy bien el equipo en el que va a seguir, de qué se va a rodear, tanto dentro de la carrera como fuera de la carrera, para no solo hacer lo que hace, sino también para saber comunicar lo que hace. Y si se rodea bien y acierta bien en una decisión que va a tener muy próxima, va a ser un ciclista que...
¿Por qué? ¿Se va a ir dónde?
Tiene otro año más firmado.
Tiene otro año firmado con el Quick Step, pero Quick Step es un equipo totalmente configurado para el plano, para clásicas, para hacerlo bien en las
carreras. No para grandes vueltas, que es para lo que está llamado Enric.
Pero yo tengo mi duda, y ayer lo hablaba con gente de su entorno, que subí precisamente al Puerto de la Gallina, ¿qué hará Quick Step? O sea, ¿dejará marchar a una perla?
Estrella.
Para mí, no sé, Egan Bernal probablemente haya enseñado más cartas que Enric Mas, pero son los dos corredores así jóvenes que dices tú, estos tíos van a hacer cosas grandes. Quick Step va a dejar marchar una perla así, fichará 6-7 corredores para ayudar en las grandes vueltas. Lefebvre ahora mismo también tiene una bola ardiendo dentro de su propio equipo.
Bueno, vamos a ver qué decisión toma en el futuro. Agradecimientos varios del team líder de la Vuelta, Eric Frade.
Bueno, Fospring, Sobrenatural, que ha estado siempre con nosotros, a todos los patrocinadores, también a Loterías y Apuestas del Estado, que ha apostado por nosotros, eso ya en el plano más comercial, y luego pues a toda la gente que nos hace el trabajo fácil. No ha sido una Vuelta fácil en el sentido de las telecomunicaciones y demás. Javito se ha batido el cobre con plan B, plan C y plan D en muchas etapas que han sido muy duras, pero bueno, que Gracias sobre todo a la COPE, pues, por darme las armas necesarias para pagar tanto talento.
Pasamontes, Arauz, que claro, está comentando.
El capitán Alañá.
Quique Iglesias, que estará bailando con más ahora mismo en la fiesta del Quidestés, ¿no?
Sí, agarrado.
Agarraos. Bueno, chicos, como siempre lo hacéis de lujo, es un placer escucharos. La radio con vosotros es mucho mejor, así que felicidades, enhorabuena.
Pues nada, dentro de 15 días el Mundial, ahí estaremos.
Vamos a ello. ¿Qué significa lo que ha hecho Eliud Kipchoge? Dejando el récord del mundo del maratón en 2 horas, 1 minuto y 39 segundos en Berlín. Esto, Angelito, que nos lo va a contar bien es Chema Martínez, ¿eh?
Hombre, yo creo que sabe algo del tema.
Algo de esto,
creo,
¿eh? Hola, Chema, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, amigos.
¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que ha hecho hoy Kipchoge?
Pues es una barbaridad. O sea, me está costando encontrar un adjetivo para calificar la... Bueno, lo que ha hecho, ¿no? La gesta, la hombrada... la maravilla, la brutalidad, lo que es correr durante 42 kilómetros con 195 a una media de 2 minutos 52 por kilómetro, que es más o menos para la gente que se puede hacer una idea, ir a 21 por hora. Y ni liebres, no ha habido nadie que le haya podido ayudar, porque se ha marcado a partir del kilómetro 25 la carrera en solitario y ha sido algo tremendamente salvaje. Para mí algo comparable, como decía esta tarde, parecido a lo que ha supuesto lo que ha hecho Usain Bolt en el mundo de la velocidad, pues este hombre, Eliud Kipchoge, lo que está haciendo es un poco acercarse a esa barrera de las dos horas, que es lo que todo el mundo espera que se puede batir algún día, que yo todavía lo dudo que se pueda hacer, pero desde luego, bueno, es una auténtica machada, un récord del mundo que son difíciles de batir, y este hombre ha estado a la altura, ha corrido la primera media maratón en 61 minutos 6 segundos. Y
ha corrido más rápido la segunda que la primera, ¿no?
60 minutos 33 tremendo, segundos. Tremendo. Hay que encontrar, bueno, simplemente hacer una media maratón a ese ritmo es una barbaridad. Bueno, pues este hombre ha corrido, como digo, en esos tiempos, lo que supone, para que la gente se pueda hacer una idea, es correr cada 100 metros a 17 segundos.
Escucha, o sea, esto que mucha gente hace cinta, ¿a cuánto hay que poner la cinta? ¿A cuántos kilómetros hay que poner la cinta por hora para ir como Kipchoge?
Pues mira, habría que ponerla a 21 por hora y habría que ponerla algo de rampa, o sea que...
21 por hora y rampa, ¿no?
Y rampa, un poquito de rampa
un
para...
¿Un puntito de rampa o qué?
Sí, para que no fuera tan fácil, porque normalmente cuando corremos...
A 21,
o sea, a 21 por hora, escucha, yo salta, 10 segundos no, me caigo no, de la
salta
cinta,
por
no
los aires la cinta. Es
sí,
tremendo,
es complicado, es tremendo. Es difícil e impresiona, y sobre todo a mí lo que me ha impresionado ha sido ver cómo ha llegado, ¿no? Y cruzar la línea de meta, que
sí,
nos ves a todos cuando llegamos en la maratón, que llegamos, cruzar la línea de meta, te tiras al suelo, estás medio muerto, que no puedes dar un paso más, y este hombre todavía seguía por ahí corriendo a ver a quién se abrazaba, y bueno, lo cierto es que ha sido increíble, ¿no? La pena que no hayamos podido ver en televisión, porque ha habido Twitter esta mañana, estaba que echaba humo, porque todo el mundo quería saber cómo iba. Los parciales, corro, han sido tremendos, o sea, el parcial más rápido, más lento ha sido 14 minutos 37 segundos por 5.000, que es una auténtica burrada. El más lento, ¿eh? Y el más rápido, 14 minutos 16 segundos.
Qué barbaro.
Es tremendo. O sea, os digo datos, pero realmente mucha gente no se hace la idea de lo que es correr. No,
ya te digo, el que vaya a la cinta, que la ponga 21. Que ponga 21 la cinta, a ver qué le parece eso un buen rato.
A ver si se atreve a subir,
a ver si
¿no?
se atreve, ¿no? Oye, la otra gran noticia del día, que casi queda opacada por esto, es...
Eso es. No es lo tuyo, Chema, pero lo de Kevin Mayer también es una bestialidad. Quitarle 81 puntos o sumarle 81 puntos al récord del mundo de Decathlon, con lo difícil que son esas 10 pruebas, batiendo su marca personal en 5 de ellas, decía un oyente que nos escribía... Es como bajar de 2 horas en maratón. Yo no sé si tanto, porque eso parece una idea, pero vamos, es una bestialidad lo que ha hecho este tío.
Sí, bueno, algo parecido. Estamos hablando de gestas superlativas. Se han dado hoy en el mismo día, ¿no? También hemos tenido hoy con ese tricampeonato de Mario Mola, ¿no? Al final son gestas que se dan muy pocas veces y son cosas totalmente admirables que están destinadas a muy pocos mortales, ¿no? Y como decías, es una gesta también de ese calibre, ¿no? Me parece otra barbaridad, ¿no? Lo que pasa es que yo todavía sigo impresionando viendo correr cerca de las puertas de Brandenburgo a Kipchoge, ¿no? Sí, todavía me sigue dando vueltas y estoy ahí como en bucle, ¿no? Se me ha creado ahí un gif y le veo llegar sonriendo, digo, no puede ser.
Chema, la pregunta que no te han hecho nunca, ¿las 2 horas qué? ¿Se puede o no se puede?
Fíjate, Ángel, yo lo sigo viendo muy complicado. O sea, es algo... Fíjate que lo probó en condiciones ideales, en un circuito cerrado donde podían tener... había un coche que eléctrico iba adelante que les iba quitando algo de viento, había libres delante. En esas condiciones, dándoles el habituallamiento en la mano, ¿no? Sin lo que supone ser una competición normal, una maratón normal, que es la que todo el mundo corre, ¿no? Y con todo eso a nivel perfecto y con el mejor atleta, que no olvidemos que hay que tener al mejor atleta que sea capaz de correr a esos ritmos, estuvo cerca, pero no lo consiguió. Y entonces, Ángel, yo desgraciadamente me gustaría decir que se puede, pero yo a día de hoy, y esto lo llevo diciendo ya unos cuantos años, que me parece algo imposible, ¿no? Y eso que yo creo que Kipchoge es un atleta que viene de la pista, que ha estado corriendo en 5000, o sea, que ha sido un atleta muy bueno, y ahora yo creo que está en su punto álgido en cuanto a rendimiento deportivo, y lo ha encontrado la prueba de maratón. No olvidemos que ha corrido 10 maratones, ha ganado 9 y ha quedado segundo en la otra corriendo en 2 horas 4, o sea, imagínate que estamos ante un atleta de leyenda, ¿no? Entonces, lo de las 2 horas, bueno, Ángel Corro, me parece
de momento
que...
ya le ha metido un mordisco de 1 minuto y 18 segundos, ¿eh? Otro de esos y cuidado.
Oye, déjame que tengo un par de cosas más que contar, que Chema, que era eso, saber qué significa esto que ha hecho Kipchoge. Gracias, Chema, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Lo ha dicho Chema, este es el otro hombre, este ha sido de madrugada, cuando dormíamos. Mario Mola ha terminado segundo en Australia y ha ganado su tercer mundial de triatlón.
Estoy muy feliz con la carrera, evidentemente, con haber podido conseguir este tercer título. Realmente no lo hubiera imaginado nunca, y simplemente agradecer, pues, primero a toda la gente que está cerca de mí durante todo el año a mi alrededor y que me permite competir al 100%, y por supuesto a todos por seguirnos, así que espero que hayáis disfrutado y gracias como siempre.
A las 12, el tertulión con Juanma Castaño, pero todavía no hemos cerrado el Sánchez-Pizjuán. Allí ha perdido el Sevilla 2-0 con el Getafe. Vamos a ver qué han dicho los protagonistas, si es que han salido. Víctor Fernández.
Bueno, estamos esperando a Aleix Vidal, que es el que va a atender a los medios de comunicación. Me comentan que sigue cenando y poco más, porque ha pasado por aquí hace cuestión de 5 minutos el presidente del Sevilla, Pepe Castro, con un cabreo monumental. No se ha parado en ningún momento con ninguna cámara ni con ningún periodista, evidentemente, y como digo, una cara de cabreo y de decepción tremenda. Y bueno, Machín ha capeado el temporal como ha podido, ha dicho que es momento de ser autocrítico y momento de mantener la tranquilidad. De ahí no ha salido el entrenador en su rueda de prensa en el día de hoy. Están saliendo los jugadores del Sevilla poco a poco, con una cara de decepción tremenda, porque el varapalo y la corná que le ha metido hoy el Getafe ha sido tremenda.
¿Va a hablar alguien?
Aleix Vidal.
Aleix Vidal.
Mira, ya viene por aquí.
Le podemos escuchar, ¿no?
Sí, claro.
Vamos a escuchar a Aleix Vidal.
Ha cenado ya y va a atender a los medios de comunicación, Aleix Vidal. Aleix, buenas noches.
¿Qué haces tú?
Hola.
Bien.
A todos.
Ah, venga, va. Dime. A ver. ¿Sí? A ver, positivas obviamente no son, ¿no? Porque nos han ganado 0-2. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Sabemos que el Getafe, pues, desde siempre es un equipo muy, muy duro, muy bien trabajado, que hace y prepara muy bien los partidos, y si bueno, pues si tenemos la mala suerte de que se ponen 0-2 a favor para ellos, pues es mucho más complicado, ¿no? Es un equipo que cuesta mucho crearle ocasiones. Es verdad que las hemos tenido, pero bueno, hay que seguir trabajando.
Ha sido una primera parte, Aleix, de lo peor de la temporada, ¿no?
Bueno, ojalá que sea de lo peor de la temporada, ahora que llevamos 4 partidos, ¿no? Está claro que es lo que te digo, se suma un poco todo. Al final, pues bueno, ellos se ponen 0-2 y ya es, quieras o no, pues a la cabeza le afecta, ¿no? Hemos tenido como mucha ansiedad por querer remontar lo antes posible, y eso pues al final les ha beneficiado a ellos. Pero bueno, a ver si tenemos suerte. No estamos en la dinámica que queríamos, pero bueno, no queda otra que seguir trabajando, y tenemos la suerte dentro de lo malo de que el jueves tenemos otra oportunidad para que empiece a cambiar.
VAR, en esos momentos de tensión por la decisión del árbitro, un minuto ha llegado a estar en algunas ocasiones en el partido de hoy. ¿Qué es lo que estáis pensando? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué
decís? A ver, hay jugadas que son evidentes, ¿no? Aunque lo tengan que consultar, es verdad que al final pues eso va bien para que el error sea lo prácticamente imposible, pero bueno, es verdad que al final, pues bueno, si estás más o menos apretando o en algunas fases del juego que estás apretando más, pues esos parones en ese sentido hoy le han beneficiado a ellos, ¿no? Pero bueno, al final pues es lo que toca. Yo creo que es bueno para todos que al final, pues bueno, las decisiones sean siempre acertadas y ya está.
A ti te ha tocado jugar hoy a pierna cambiada. No sé si eso quizás te puede perjudicar un poco, sobre todo a la hora de centrar, que te tienes que dar normalmente la vuelta para centrar con tu pierna buena.
Bueno, al final pues está claro que jugar a banda cambiada no es lo mismo que jugar a mi posición natural, pero bueno, yo también he jugado muchas veces en esa posición en años anteriores. Está claro que es lo que te digo, todo hoy se ve diferente porque el partido ha sido complicado, ¿no? Ellos se han puesto con un resultado favorable muy, muy pronto y al final, pues bueno, se ve todo diferente, pero creo que a pesar del resultado hay cosas que se han hecho muy bien y bueno, hay que seguir trabajando y corregir los errores que hemos cometido.
El próximo jueves, Europa League contra el Standard de Lieja. Pero Martín, hay una jugada que no hemos comentado todavía, hay una entrada de Gené a Roque Mesa,
sí,
que es sancionado con amarilla, sí. Hubiera sido...
Es roja directa.
Roja directa.
Porque va con los tacos, con la planta directamente.
¿Para ti VAR, eso es de VAR?
Sí, porque es roja directa y vale. Habría que haber intervenido.
Oye, y el gol anulado a Ben Yedder, que no hemos visto la tirar la línea, ¿no?
Sí, no la hemos visto, lo que pasa es que la línea no nos saca de duda, porque es que está tan mal...
Sí.
Puesta la línea y...
¿Qué crees, viendo la imagen?
A mí, yo creo que no están fuera.
A mí no me lo parece, pero bueno, nos tenemos que fiar del VAR. De esto van a hablar ahora en el tertulión de Juanma Castaño en este tramo final de tiempo de juego. Pido perdón a los compañeros de Sevilla que les corte así un poco abruptamente, porque tenemos que ir a Singapur. Allí ha habido Fórmula 1.
Nosotros hemos hecho, yo creo, lo máximo que se podía. Buena salida y luego pues la estrategia intentamos optimizarla. Y bueno, si al final no llega a poner Magnussen, creo las Hypersoft, teníamos incluso la vuelta rápida en carrera. Así que, pues bueno, la verdad es que ha sido una carrera mágica para nosotros. Hemos doblado a Magnussen hoy, en Monza o en Spa, donde hay muchas rectas. Ellos prácticamente nos doblan a nosotros, así que por desgracia creo que volveremos un poco más a tener dificultades en las próximas carreras, a aprovechar cuando salen buenos fines de semana como hoy y luego cuando salen malos intentar pasar de puntillas por ellos.
Es muy temprano en Singapur, que me diga Carlos Miquel la hora. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Corro? Mira, son las 6:09 de la mañana.
Sí, señor, amaneciendo en Singapur. Oye, ha ganado Hamilton, segundo Verstappen, tercero Vettel. Hamilton tiene 40 puntos de ventaja sobre Vettel. Alonso sí. Ha terminado el primero de los mortales, séptimo, y octavo Carlos Sainz.
Sí, ahí al final hay que destacar el carrerón de los dos pilotos españoles y de verdad que se revisen los chavales que quieran ser pilotos, que revisen la segunda parte de carrera con el neumático blando de Fernando Alonso, que es para, pues eso, para que vean cómo se
compite. Ha sido perfecto, ¿no?
Ha sido perfecto, ha hecho una carrera absolutamente perfecta y Carlos Sainz también ha estado magistral porque ha pasado a seguida, los dos han sorteado todos los problemas que ha habido en la salida con ese toque de Checo Pérez que ha sacado de pista a Sebastián Ocon, a su compañero, y después han tenido un ritmo muy alto, tenían la mejor estrategia, tenían que sacarle 35 segundos a Pérez, que era el rival por el séptimo puesto, lo han conseguido y nadie les ha podido toser. Y luego hay un hecho que lo decía Fernando Alonso en el corte, cuarta vuelta rápida en carrera con un McLaren, que se dice pronto, es algo, solo han sido más rápidos con un neumático hiperblando, que es Magnussen con el Haas, pero era un neumático muy prestacional, y Hamilton y el propio Daniel Ricciardo han sido más rápidos que Fernando Alonso. No quiere decir nada, pero quiere decir que Alonso ha corrido mucho. Y luego, otra cosita más, mira lo que ha dicho Carlos Sainz, muy contento. Y ya te digo yo que le he visto que estaba contento en la fiesta post-carrera. Carlos Sainz, vamos a escucharle.
Carrera complicada, pero hemos cumplido el objetivo, que era acabar séptimos, octavos. Una pena, ¿no?, que no haya habido más acción delante para coger unos puntitos extra. Pero bueno, octavo, segundo detrás de Fernando. Yo creo que íbamos los dos en una estrategia buena y íbamos haciendo trenecito equipo entre los dos para ver si hacíamos el overcut a todos los... que iban en la hiper y nada, lo hemos conseguido.
¿Eso qué? ¿En la fiesta? ¿Escucho música ahí de fondo? ¿Eso es la fiesta ya?
No, 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 eso no era la fiesta. La fiesta es el Lamberlunch, que es la fiesta que hay posterior a la carrera.
Sí.
Y, bueno, la que he podido estar y la verdad es que...
Has dado buena cuenta de la fiesta, ¿no?
Oye, he dado buena cuenta y no he bebido nada, por supuesto, para estar ahora fresco.
Me parece bien.
Había, eso sí, de pilotos, lo que llamo yo los jóvenes castores. Estaba Carlos Sainz, estaban también Bottas... Bueno, o con los chavales veinteañeros, que son los que más les gusta esto.
Carlos, ¿esto lo tiene ganado Hamilton o todavía hay opciones para Vettel?
Todavía hay opciones para Vettel. 40 puntos, quedan muchos puntos en juego, son 150 puntos en juego. Si hay un cero, desde luego vuelve al campeonato Vettel. Lo que pasa, y de hecho Vettel todavía depende matemáticamente de sí mismo, haga lo que haga Hamilton. Si ganara las 6 carreras que quedan, sería campeón. Pero sí que es cierto que es una losa. Ahora... Ya remontó en el pasado Sebastián Vettel 39 puntos, desgraciadamente, a Fernando Alonso en 2012, y todo puede pasar. Lo que pasa es que yo creo que la bola de partido que le había puesto, o el envite que había puesto Vettel en Spa de ganarle con 11 segundos de ventaja y con solvencia, pues Mercedes lo ha sabido solventar en las dos siguientes carreras. De hecho, el mejor coche, creo yo, era Mercedes en este fin de semana, aunque también es cierto, Vettel se ha quejado y con razón de que la estrategia hoy la ha hecho mal Ferrari. Han parado demasiado pronto, tenía que cuidar el neumático, se ha aprovechado Verstappen, que estaba por detrás, para pasarle a la salida de boxes, y como tampoco se puede permitir errores, le ha metido el Red Bull el coche y bueno, pues así, ahí ha estado la clave. Pero esto sigue estando muy tenso porque hay mucha igualdad mecánica entre Ferrari y Mercedes. Y vamos a ver qué pasa en las siguientes carreras. A mí lo que me da pena...
Carlos, ¿lo siguiente qué es?
La siguiente en 2 semanas es Rusia.
Sí.
También a las 2:10 p.m. Y ahí las cosas irán un poco peor para Alonso y para los nuestros. Y qué pena que no estén en un coche ganador. Porque hoy, por ejemplo, la carrera que han hecho Bottas, Raikkonen y Ricciardo con coches muy buenos ha sido realmente vulgar. No han aportado nada. Y aún así han acabado muy por delante de los nuestros. Hay un escalón muy grande en la parrilla. Pero bueno, hoy han sido los primeros de los mortales. Y bueno, a ver qué pasa. Termino con una cosita. Te voy a dar una noticia, una pincelada.
Hombre, una noticia.
Sí, porque ya sabes que siempre hay que poner algo, una cosita más.
A esta hora la cadena COPE da noticias del motor, a ver.
No, te cuento. Fernando Alonso probó, ¿te acuerdas que probó el IndyCar? Alonso se encontró un coche muy duro de llevar, porque no tiene dirección asistida, y no le emocionó demasiado. ¿Y por qué? Porque era un circuito rutero y venía de correr con Fórmula 1 3 días antes. Quiere decir eso que se está pensando, dábamos todo por hecho que iba a hacer el campeonato entero, la Fórmula Indy, pero a lo mejor reduce el programa y hace solo algunas carreras, porque el objetivo sí que va a hacer seguro son las 500 millas.
Vale. Un abrazo, pasa buen día en Singapur. Adiós.
Hasta luego.
Tres cosas para llegar a las 12 en punto. La primera, ha terminado la semifinal España-Francia en Francia, en Lille, de la Copa Davis. ¿Cómo ha terminado, Ángel?
3-2 al final, Gorro. Nos hemos sacado un poquito el orgullo para ganar los dos partidos de hoy en dos super tiebreaks. Ha ganado primero Albert Ramos, luego Marcel Granollers. Aunque bueno, evidentemente ya estábamos eliminados y sirve de poco, más allá de llevarse un regusto un poquito más dulce. Eliminados, el año que viene ya sabes que es esa gran mundial de tenis organizado por Gerard Piqué, en principio en noviembre, lo están intentando adelantar a septiembre, con todas las estrellas, aquí en Madrid, que es importante, semifinales y final en el Wizzing Center, lo anterior seguramente en la Caja Mágica, quizá en IFEMA algo, y claro, hoy me ha dado por llamar al capitán, a Sergi Bruguera, porque de lo que ahora son 4 eliminatorias, viajar a los grandes, a hablar con los jugadores y a verles, pasa a ser tirarse casi un año en blanco y... estar solo en el mundial.
O sea, que le has preguntado si sigue o no sigue, ¿no?
Efectivamente. Si sigue o no sigue, o esto va a ser demasiado poco para él.
¿Sergi Bruguera va a estar sentado en ese banquillo de Madrid?
Hombre, sí. Ese es mi objetivo. Yo sí. Lo único que para llenar el año sí puedo hacer... O sea, me han preguntado...
Vamos, que te dejen también entrenar a un jugador aparte.
Bueno, es que no lo sé. A ver si se puede hacer o no, pero que no ni he pensado nada, ni he confirmado nada. Es solo que ahora sí que... Hay que valorarlo todo y tomar decisiones y, ya te digo, y reajustar todo. pero que sí, sí, o sea, siempre pendiente de la división, que es lo más importante.
O sea, un escariolo, ¿no? Entrenar a Toronto y también a España, ¿no?
De momento a España la va a entrenar porque ya ves que la Davis es lo más importante. La gran final, Francia-Croacia, del 23 al 25 de noviembre. Ojo que los croatas han sufrido, ¿eh? Porque se pusieron el viernes 2-0, perdieron el dobles, ha perdido Cilic sorprendentemente, se han puesto 2-2 y Tiafoe ha llevado a Koric al quinto set, aunque eso sí, ha acabado ganando.
Francia-Croacia, la final del Mundial de Fútbol.
Primera vez en la historia.
Y podría ser, ¿por qué no?, una del Mundial de Balonmano, o sea que... Francia-Croacia, no. Están los dos ahí en todo. Bueno, enhorabuena a Carolina Marín, campeona del mundo, que ha ganado el Open de Japón. El Open de Japón es bueno, ¿no?
Es bueno a Okuhara, que era su bestia negra, y en el mismo sitio que se va a jugar los Juegos Olímpicos de Tokio. O sea que, bien, bien.
Y una selección que va a ser noticia a partir de ahora. La selección española femenina de baloncesto, que le ha ganado a Australia, que no es poca cosa, 65-62. El sábado debutamos contra Japón y tiene que dar Mondelo la lista, que la va a dar Maicho Parra el martes o el miércoles. Van a dar las 12 de la noche. Y va a aparecer Juanma Castaño con el tertulión del tiempo de juego. To get things off the ground, and it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're old.